Iflandia con Quique Martín.
Esta es la extraordinaria y sugerente voz del estadounidense José James, que esta tarde noche a partir de las 9 estará en el escenario del Polideportivo de Mendizorroza en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. James viene con un nuevo disco bajo el brazo titulado Yesterday I Had the Blues, en homenaje a las canciones de la gran Billie Holiday, Lady Sing the Blues, la dama que canta blues, de la que ahora se conmemora el centenario de su nacimiento. Nacido en Minneapolis y educado en Nueva York, James considera a Billie Holiday su madre musical. El disco recrea 9 canciones compuestas o popularizadas por la malograda cantante de Filadelfia. La que escuchamos se titula Strange Fruit, fruta extraña, y fue considerada por la revista Time como la mejor canción del siglo XX. Habla de los linchamientos en los estados del sur, cuando los ciudadanos negros eran asesinados a golpes y colgados de los árboles. Hay un momento estremecedor en la canción, en el que Holiday canta que los árboles sureños cargan extrañas frutas. Lo cantaba así.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.
Fruta extraña, en la voz de la extraordinaria Billie Holiday.
Iflandia.
Bienvenidos a territorio islandés, el territorio donde se da asilo a todos los desheredados de la cultura. Hoy vamos a hablar de blues. Además de recordar a Billie Holiday, repasaremos el programa del Festival de Blues de Guecho que comienza este jueves. Recibiremos a una persona que ha sido extranjero en su tierra durante un mes, el escritor Lucho Eguía. Hablaremos de la vida de un extranjero que vive entre nosotros desde hace un tiempo, el muralista y grafitero brasileño Herb Mon. Y terminaremos con una canción del australiano Nick Kay, una de las glorias de la música más rabiosamente independiente, cantante que atraviesa uno de sus peores momentos por la muerte en accidente de uno de sus hijos gemelos de 15 años. Cave ha confesado que su familia le salvó del abismo de las drogas y de la autodestrucción. Este es un día peculiar también porque se ha publicado por fin la primera, segunda, vaya usted a saber, novela de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. La novela, que ha estado guardada en un cajón 50 años, cuenta lo que pasó a los protagonistas de Matar a un ruiseñor 20 años después. El abogado Atticus Finch es un viejo amargado y su hija Scoot vuela desde Nueva York para visitar a su padre. Atticus poco tiene que ver con aquel abogado honesto y recto que en la pantalla interpretaba Gregory Peck y que defendía a un negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca al grito de «Señores, si hay una frase en la que creo en este mundo es igualdad de derechos para todos, privilegios para ninguno». El nuevo retrato de Atticus Finch ha causado estupor en el mundo anglosajón. A pesar de todo, en Estados Unidos se lanzó ayer una primera edición de 2 millones de ejemplares. En Gran Bretaña se han vendido ya en un día 105.000 copias. Hoy ha aparecido el libro en otras muchas lenguas y da la impresión de que se puede convertir en una de las lecturas del verano. Colaboran hoy en Irlandia Xavi Segovia, Maider Martín y Miguel Ángel Ibáñez. Todo va a salir perfecto porque a los mandos de la nave están José Ignacio Revuelta y Unañe Uriarte. Recibimos ya a nuestro primer invitado.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso con que no sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde ven.
No me llames extranjero, cantaba hace muchos años Rafael Amor, y extranjeros ha sentido en su propio país el escritor euskaldún Lucho Eguía. Durante un mes ha vivido la experiencia como un ejercicio de performance de no expresarse en castellano, de hacerlo solo en euskera y a veces en inglés. Y no sabemos si se habrá recuperado ya de todo lo que ha vivido. Hola Lucho, arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon.
¿Te sientes ya de nuevo ciudadano vasco?
Ciudadano Kane, descamisado lingüístico.
¿Cómo estás después de la experiencia?
Bien. Bueno, estoy un poco, antes te comentaba, ¿no? Con el posparto lingüístico, ¿no? Me había amoldado muy bien a vivir 31 días viviendo solo prácticamente en euskera, a veces con la ayuda del inglés en Bilbao, en un entorno mayormente castellano parlante. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, pues sí, es una sensación un poco rara, ¿no? Volver al castellano, ¿no? Pero bueno, bien.
Oye, cuéntanos cómo surgió esta performance, ¿qué querías demostrar?
La verdad es que ni yo mismo lo sé, pero sí es cierto que estaba preparando un par de trabajos de ficción en el que el detonante de las historias era una especie de afasia llevada a un extremo insospechado en el que la protagonista, pues por un accidente, perdía la segunda lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues por una serie de... No sé muy bien por qué, y bueno, pues porque sí había una serie de reflexiones que quería llevar a la práctica, pues cosas como identidades, visibilidades, cosas del mundo de la sociología, los espacios, dije, bueno, pues qué mejor que experimentar esto. No sé cómo se me ocurrió, pero bueno, me animé y ahí está la performance.
¿Tú crees que hubiera sido distinta la experiencia si no hubiera sido en una ciudad como Bilbao, tu ciudad, si hubiera sido en otra ciudad de Euskal Herria? Yo pongo, por ejemplo, Donostia y tal. ¿Los resultados habrían sido los mismos?
Yo creo que sí, ¿no? Lo que hubiera variado hubiera sido la intensidad. Imagina por un momento dado... Pienso, en Sestao igual si hubiera sido diferente, ¿no? Pero incluso aquí en Bilbao hay mucha gente, además la gente ya, pues la gente me contaba, jo, yo puedo estar viviendo 3 y 4 días sin hablar castellano. Claro, depende del entorno, claro, en el que te muevas, y depende tú también, luego a qué tiendas vayas o a qué sitios vayas, o esos días qué necesidades te surjan, ¿no? Pero si tu entorno es un entorno mayormente castellano parlante, ahí empieza un poco el jaleo, ¿no?
¿De qué trabajas?
Bueno, yo soy vago por...
No, te dedicas a la escritura, o sea, no trabajas en una empresa.
Eso es.
Te hago esta pregunta porque a mí me parece una pregunta importante.
Es importante.
Si trabajaras en una empresa donde el lenguaje que se utiliza habitualmente es el castellano, esta experiencia prácticamente habría sido imposible, ¿verdad?
Sí, seguramente, evidentemente. ¿No? Claro, yo trabajo como freelance, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, trabajo mayormente en euskera y ahora estoy trabajando en euskera. Si hubiera trabajado en una empresa... una fundación en la que, claro, el día a día es en castellano, pues o te declaras un Bartleby de la cosa, y yo preferiría no hacerlo, le dices al jefe, o si trabajas en la administración de funcionario, pues sería todo quejas por registro, y al final pues no sé lo que pasaría con tanta queja, ¿no?
Uh-huh. O te coges unas vacaciones, te podrías haber cogido unas vacaciones también. Has utilizado mayormente el euskera, pero algo de inglés. ¿Por qué lo del inglés?
Lo del inglés, yo veía... yo a la performance la llamé bilingual, transitoac, perdón, bilingual, bilingual. Uh-huh. Entonces la idea era bi de dos lenguas, euskera y si acaso el inglés. Bi, Bilbao. Y bilingual, bilingual, decimos de una manera bi positiva, ¿no? Un poco el juego de palabras. ¿Por qué el inglés? Pues porque el inglés está cogiendo en Bilbao en los últimos 2, 3, 4 años. Está ocupando en el espacio social, en el espacio simbólico, pues está creciendo muchísimo. No funcionalmente, nosotros no hablamos inglés.
Para nada.
Van a pasar muchas décadas hasta que esta sociedad, no lo sé, hable bien inglés. Y creo que le va a costar muchísimo, pero es curioso, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo no puedo dejar de lado el inglés. Tengo que ver cómo me reciben siendo vascoparlante, pero también si utilizo el inglés. Y evidentemente, el inglés, dentro de la hegemonía castellano parlante, yo creo que tiene mejor acogida incluso que el euskera, ¿no? Mm.
¿Pero te han considerado extranjero, por ejemplo, al utilizar el inglés en algunos sitios?
Tres veces por hablar euskera, ha sido gente mayor, y una vez por hablar euskera inglés, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, que puede haber en Bilbao, por ejemplo, en el entorno de Bilbao, gente que no identifique el euskera como euskera, o sea, como lengua del país.
Sí, incluso yo hice la prueba, me llamaron de la Asociación de Federación de Ikastolas, que venían unos chicos de Iparralde a hacer un cursillo de inglés aquí en Bilbao. Fíjate que eso sí es surrealista, ¿no? De venir de Iparralde aquí a hacer inglés.
Totalmente surrealista.
Entonces me preguntaron a ver si les podía contar mi experiencia en inglés. Se las conté. Y luego hicimos una especie de gincana en el casco viejo y les dije que buscasen la calle Michel Avegueri, que es una calle que conoce muy poca gente. Encima, claro, Michel Avegueri, como en francés, ¿no? Y entonces, claro, ellos tenían que vivir como yo, en euskera. Y entonces preguntar a la gente y encontrar la calle. Claro. Michel Avegueri, con acento de Iparralde, mucha gente les dijo que no, lo siento, chavales, que no hablo francés, y están hablando euskera.
Qué bueno.
Entonces, al final, cuando hicimos la evaluación, hubo uno de ellos con mucha gracia, ¿no? Eran chavales, además, claro, los chavales dicen las cosas como les viene a la cabeza, ¿no? Y dice, va dirudi beste mundu bateko agirela, y parece que somos de otro mundo. Y digo, pues sí lo sois.
Sí lo sois, sí. Oye, ¿qué te decía la gente que te conocía ante esta experiencia? Por ejemplo, el entorno más cercano.
El entorno más cercano es la familia, luego los amigos de la cuadrilla y luego pues amigos y conocidos, ¿no? Bueno, yo tenía mis reservas sobre todo con la familia, ¿no? Con mi madre. Mi madre no me ha comunicado nada.
Tu madre es el Derdun, porque tú eres el Caldunberri, ¿no? ¿Tú?
Eso es. Ella no lo sabe. Mis hermanos tampoco hablan euskera. Mm. Pero bueno, con mis hermanos, cuando he tenido necesidad de comunicarme, digo, bueno, pues con vosotros hablaré en inglés. Viven fuera, bien en Lisboa, bien en Lanzarote. Pero en la cuadrilla, pues claro, al final, yo he visto que entraba ahí como un factor desequilibrante, ¿no? En las relaciones de los fines de semana, de los jueves, yo no sabía hablar castellano, y más que no saber hablar castellano, les daba euskera y bueno, pues más o menos, ¿no? Entonces la idea también es un poco decir, bueno, yo he transitado de un espacio a otro. Y bueno, decir, bueno, a ver la gente cómo recibe eso, sobre todo la gente que conoce la performance, y bueno, y qué reflexión hace, ¿no? Si es capaz de ponerse también en mi lugar, y un poco de la posición hegemónica a la posición subalterna, ¿no? Uh-huh. Y qué reflexión. Tal.
¿Y habrá habido gente que te conozca, por ejemplo, por la calle o de relaciones más o menos comerciales, que vas a comprar algún sitio, alguna cosa, a la que no se ha explicado esto y que te decía cuando te oía hablar en euskera o en inglés? ¿Ha habido algún momento, no sé, si tenso?
Ha habido momentos tensos. Al principio la primera reacción es la sorpresa, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a que la primera palabra igual sea en euskera, pero si alguien no se entiende, pues la segunda palabra ya es en castellano. Entonces, mi segunda palabra también era en castellano. Y además yo no estaba tomando el pelo.
La segunda palabra también era en euskera.
Ahora ya me lío. Sí, la segunda palabra en euskera, ¿no? Y yo, o sea, serio, sin ánimo de, por supuesto, de tomar el pelo a nadie, pero voy a decir, de la misma manera que hay gente que, bueno, pues que decide vivir las 24 horas de su día en castellano, yo dije, bueno, yo por un mes voy a vivir las 24 horas del día en euskera, ¿no? Entonces ahí ya se abría un abanico enorme, ¿no? Había gente que, bueno, pues que decía, bueno, pues hasta decir, bueno, supongo que lo entendían o que decían, bueno, esta persona no me quiere hablar, en la percepción supongo es no me quiere hablar en castellano, en la mía era, no, yo te estoy hablando en euskera, no es negar, sino darte.
Claro. Tú lo hacías en positivo.
Sí,
claro.
Pero si hay gente que, no, que ya a la segunda o la tercera, pues, digamos, los casos más violentos, oye, no, a mí no me, tú no me hables en euskera, tú no me tienes por qué hablar en euskera. Entonces yo en euskera decía, yo establecí una especie de, una técnica de espejos, ¿no? Es decir, si alguien me decía, tú no me tienes por qué hablar en euskera, yo en euskera le decía, tú no me tienes por qué hablar en castellano. Y por supuesto no me entendían. Entonces sí, era una situación si algún momento se ha puesto violento, yo sí he intentado rebajar tensión y he dicho, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No es mi intención, pero bueno.
¿Te ha creado algún momento de angustia vital el hecho de no poder comunicarte con algunas personas? De soledad, por ejemplo.
Pues la verdad es que no, soy consciente de que he perdido capacidad de comunicación, calidad de vida en esta ciudad, que es mayoritariamente castellano parlante, pero tanto como eso no. Y de hecho, la experiencia bueno, pues sí demuestra que también se puede vivir, ¿no? Se puede construir esa tipología lingüística de euskaldun de 24 horas, del mismo modo que existe la tipología de castellano parlante de 24 horas. Pero bueno, teniendo en cuenta, claro, que se pierde calidad de vida, ¿no? Y tampoco es, bueno, pues cuestión de... A mí me gustaría, por ejemplo, yo aprendí con 23 años, ¿eh? Entonces es una lección. Entonces sí me gustaría que mi entorno también supiese y que, bueno, pues nos comunique. A mí me gusta mucho hablar en castellano, evidentemente, ¿no? Y leer a Roberto Bolaño y a Vilamatas y... Pero bueno, ¿no? Tener esas opciones, ¿no? Y bueno.
¿Cómo ha sido la relación con tu madre?
Con mi madre ha sido cojonuda, yo creo que además se lo dije. No, yo además cuando... yo sí tenía mis reservas porque mis tres hermanos viven fuera, al fin y al cabo estoy aquí con mi madre y digo, joder, si mi madre encima esto se lo toma mal y me dice, hostias, que tienes 45 años y ya no es hora de hacer payasadas, pues me hubiera agobiado, ¿no? Desde el principio, pero como le pareció muy bien y yo creo que en cierto modo dijo, vamos a tomar unas vacaciones.
De mi hijo. Sí. Y ahora te ha hecho pagar peaje estos días.
Bueno, hoy hemos estado ahí comiendo, hemos estado todavía, estaba aquí en una cafetería, sí, está no, muy bien.
Oye, ¿has tenido alguna experiencia especialmente significativa? Porque alguien me ha dicho que ha habido una relación muy especial con los magrebíes donde sueles comprar kebabs.
Sí, es...
Con extranjeros que viven aquí.
Claro, esa es la por ejemplo, yo vivo en Iturribide y la pizzería debajo de casa es... pues bueno, prácticamente una vez a la semana entro, ¿no? Entrar, sí. Porque paso siempre y hablo con ellos. Está el chico que normalmente está atendiendo, Neufal. Y yo pues antes entraba y ¡aupa, Neufal! ¡Salam! Y cuando pues me iba ya a Geroarte, y pues siempre en castellano. Pero gracias a la performance, además ellos estaban haciendo el Ramadán y yo le dije, hostia, si estoy haciendo el Ramadán lingüístico. Y... descubrí que él había hecho en la EPA Iturribide un cursillo de euskera y entonces me entendía. Y entonces, además tenía cierta, pues le gustaba y entonces agradecía que le hablase, ¿no? Que le hablase en euskera, me entendía y él me respondía en castellano, me respondía en inglés.
O sea que eso también te ha servido para encontrar a personas con las que, por ejemplo, hablan en euskera y con las que tú te imaginabas que no podrías hablar en euskera.
Claro, nosotros estamos en la ciudad, al fin y al cabo... Estamos acostumbrados a ir prácticamente a todos los sitios con el castellano, no nos entenderán o no lo sé, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, se crean una serie de costumbres lingüísticas, de usos lingüísticos. Y bueno, está bien. Hay la performance, plano personal, me van a ir muy bien, bueno, para muchas cosas, para entender muchas cosas. Pero sobre todo para cambiar en mis hábitos lingüísticos, ¿por qué no voy a entrar a los sitios a hablar en euskera? Y, si no me entienden, ayudar luego también con el castellano, un poco de una manera siempre, o sea, positiva, pero decir, bueno, es que esta lengua también es aquí, ¿no?
Oye, me ha llamado mucho la atención una entrada que ha sido publicando en el blog del diario Berria, pues bueno, sí. tu experiencia durante todos estos días, ¿no? Y había una hacías referencia a una reflexión que realizaba el escritor portugués Fernando Pessoa en el libro del desasosiego. ¿Te acuerdas? Cuéntanosla.
Sí, que es, a ver, además esa la cantaba un amigo de aquí de Bilbao, y a ver, a ver si la digo bien. En castellano es una calle desierta no es una calle por la que no pase nadie, una calle desierta es una calle por la que los que pasan como si estuviese desierta, ¿no?
Eso es.
Entonces, la imagen me gustaba para imaginar un poco, a veces, como en este caso, como sujetos lingüísticos, pasamos por esa calle en realidad sin ver a los demás, ¿no? Es decir, y en la experiencia... me he ido visibilizando, he ido viendo a otros, compartiendo cosas con otros. Me parece interesante, ¿no? Un
poco... No sé si tiene que ver esto con eso que dicen los sociólogos y los psicólogos, que a veces cuando vamos por la calle no vemos a la gente pobre, por ejemplo, que está pidiendo, que muchas veces parece que nuestra mente nos hace olvidar a esa gente, ¿no?
Sí, por eso yo lo llamaba tránsitos, y al fin y al cabo proponía decir, bueno, vamos a... la idea, a mí me gusta más la idea trans, ¿no? Y un poco de las lecturas de transfeminismo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a aplicar la idea trans a la lengua también. Entonces, la trans en latín tiene dos acepciones. Una es ir al otro lado, y la otra es cruzar, y la otra es al otro lado. Entonces, un poco ir hacia el otro lado, caminar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, bueno, me voy a poner yo en el donde está el otro, ¿no? Y donde está el otro puede ser lo que tú acabas de decir, o puede ser una mujer, o puede ser un ciego. Y entonces decir, bueno... a mí me gustaría también que se pusiesen en donde estoy yo, ¿no?
Muy interesante, la verdad. Oye, ¿y cuál ha sido la conclusión de todo este proceso?
La conclusión es que no hay una conclusión. hay muchas conclusiones, ¿no? A ver, la verdad es que nos estamos riendo, pero al final, la situación del euskaldun, sobre todo en un sitio como Bilbao, pues no deja de ser algo patético y casi inexistente. Es decir, el castellano parlante existe. Yo soy la prueba. O sea, he vivido 23 años. Habrá gente que luego, pues cuando hay encuestas y tal, diga, pues me siento discriminado por eso y por otro. Que mucho tiene que ver también, pues, por la situación de hegemonía en la que estás, ¿no? Uh-huh. En la que estamos, yo también como castellano parlante, ¿no? Pero en cambio, el vascoparlante, un vascoparlante igual no existe. Es decir, aquí puede existir el castellano parlante, vascoparlante, o el vascoparlante, castellano parlante, ¿no? Entonces, yo he puesto un poco de una manera, digamos, teórica, es decir, en una performance de 31 días, esa figura. He construido, ¿no? Esto es, al fin y al cabo, esto es como el género, o sea, es una especie de constructo social, las tipologías lingüísticas, y yo he construido o he activado una tipología que estaba de alguna manera escondida o soterrada, ¿no? Y entonces yo creo que es interesante reflexionar, decir, bueno, es lo que hay, ¿no? Y es importante seguir avanzando. En realidad, esto no tiene que ver nada ni con políticas ni con políticas lingüísticas, pero bueno, es darnos cuenta, en realidad, bueno, cuál es la situación de euskaldun.
Oye, ¿esta performance se va a quedar aquí o se va a transformar en algo?
Pues yo creo que sí, se va a transformar en un par de trabajos de ficción. Uh-huh. Además, ya estoy con la idea de un trabajo para un largometraje de ficción. Lo que pasa que no va a tener nada que ver con, el, por lo menos este largometraje, con la lengua en sí, ¿no? Va a ser el detonante, la fascia, la pérdida de la segunda lengua. Y luego, sí me gustaría en invierno organizar unas jornadas y un poco sobre la idea de transitar también la lengua. Pero bueno, no lo sé, a ver si es posible o no es posible.
Bueno, estaremos esperando con ansiedad, porque todo esto que nos has contado ha sido fascinante y la experiencia que has realizado es fascinante y ya nos interesará verla plasmada en otros trabajos que hagas más adelante. Lucho Eguía, muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, es que
y muchas gracias por contarnos tu experiencia. Hasta la próxima.
Bye, abur.
Cuando piensas en cambiar tu bañera por un plato de ducha, ¿en quién piensas? Na, na, na. Cambia tu bañera por un plato de ducha desde 699 euros. Y canta lo que quieras. Consulta condiciones en tienda o en la web. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Este verano, por ser de Euskadi, llévate gratis un Samsung Galaxy Core Prime con tu tarifa Vodafone One. Y disfruta de hasta 30 megas de conexión a internet, 200 minutos en llamadas, 1 giga de datos en el móvil, velocidad 4G Plus y televisión gratis hasta 2016. Infórmate en el 1444 o en tu tienda Vodafone. Vodafone. Power to you.
Sol de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?
Vaya, se ha ido la luz.
Lo que quiero es un electricista que ilumine mi vida.
Pon luz a tu vida con Electricidad Emesol.
Electricistas de confianza.
Realizamos todo tipo de trabajos de electricidad.
Tanto para particulares como para empresas.
Mantenimiento de tiendas, comunidades de vecinos, obras de edificación, iluminación LED. Tenemos laboratorio propio.
Pon luz a tu vida con Electricidad Emesol. Electricistas de confianza con 24 años de experiencia.
Electricidad Emesol. Azcoitia.
¿Te imaginas tomarte un gin tonic de color rosa? Pues esta tarde en Graffiti descubrimos una ginebra que al entrar en contacto con la tónica o con los refrescos de limón se vuelve precisamente de ese color. Además, buscamos hacer un uso responsable y racional del aire acondicionado para poder evitar o al menos reducir el cambio climático. Nos ayudan desde Ongawa. Y en la sección de ciencia partimos en las excursiones que nos permiten ver cetáceos y en la de gastronomía cenamos con pimientos verdes. Os esperamos en Graffiti de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Euskadi.
Islandia.
Donde lo imposible se hace posible.
Con blues hemos empezado citando a la gran Billie Holiday y con blues continuamos porque mañana comienza una nueva edición del Getxo Blues, un festival que toma el relevo al Hondarribia Blues celebrado la semana pasada. Los aficionados a este género musical van en aumento y cada cita con el blues se convierte en una auténtica fiesta. Xavi Segovia recorre el programa del Getxo Blues junto a su director.
Why'd you make me for the devil to love? Every day is a struggle, push and shove. For some reason, bad fits like a glove. I try to be good.
27 años de blues, del mejor blues, es lo que se lleva escuchando en Getxo desde aquel lejano 1988 arrancara su festival, un certamen pionero en el estado. Por los escenarios getxotarras han pasado lo mejor del género y este año no será menos. La 27ª edición del festival tendrá lugar del 16 al 18 de julio con tres grandes conciertos y dos más de grupos locales. La Plaza Biotxalai acogerá este jueves a las 9 de la noche el primero de los recitales a cargo de uno de los grandes, de una de las grandes, de Davina and the Vagabonds. Considerada una de las mejores voces del blues actual, Davina llegará a Getxo procedente de Edimburgo, donde ha cosechado un gran éxito. Se le ha comparado con la gran Aretha Franklin por su espectacular voz. Así la define el director del Festival de Getxo, Iñaki Elorriaga.
Ella es Davina, que viene con su grupo, con su banda consolidada que se llama The Vagabonds, y nos traerá los sonidos de Nueva Orleans, del piano blues, con una voz excelente que recuerda un poco a Aretha Franklin, tiene unos registros sonoros amplísimos y su banda con trombón, teclas, al final se convierte en un concierto musical que recuerda a la música sobre todo del Delta de Mississippi, del nacimiento del jazz y del blues.
Davina formó su grupo en el año 2006 y desde entonces ha publicado varios trabajos, el último Sunshine en 2014, del que seguramente podremos escuchar alguno de los temas en Getxo. Not sure if you heard, your girl's been hanging around, all those nasty boys on the other side of town. She's got her arms around the neck. Y el viernes el testigo lo cogerá Maceo Parker. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. From the pages of Mr. James Brown. Un músico que ha actuado con los más grandes como James Brown y que a lo largo de su larga discografía recuerda a otros referentes musicales como Ray Charles, como afirma el propio director del festival.
Maceo Parker, desde que fue uno de los escuderos de James Brown, pues ha trabajado sobre todo con la música funk y aparte de ello, pues tocándose estándares pues, con música de Ray Charles, canciones de otras personas y bueno, cambiando las formaciones musicales, ha ido trayendo pues, desde su saxofón diferentes cantantes que le acompañan, una buena sección de tanto de ritmo como de metales.
Este saxofonista de Carolina del Norte, pese a su edad, sigue cautivando a sus incondicionales allá donde actúe. Referente del funk, no duda en hacer algún guiño también al jazz, una mezcla donde combina tradición y modernidad con temas únicos que se recogen en sus más de 10 discos. Y como todo buen festival, no hay dos sin tres. El cierre este sábado también en el Biochalai correrá a cargo de Eric Sardina y Big Motor. Un estilo duro y contundente donde mezcla la música electrónica con punteos únicos.
Eric Sardina con su Big Motor, que actúan en trío con un blues contundente, un blues eléctrico que Eric haga cargo con su dobro y su slide, es capaz de puntear como solo con muy, muy pocos músicos saben hacer y muy poca gente se le ve hacer, ¿no?
Este grupo ya sabe lo que es actuar en el Festival de Blues de Getxo. Esta será su tercera visita tras las realizadas anteriormente, entre otros con Raimundo Amador, un dúo único.
Primera vez que venía al estado, que vino hace como unos 10 años, que era con su primer disco, y luego vino acompañado en un dúo que estuvieron haciendo con Raimundo Amador.
Sin duda un cartel, el del Festival de Blues de Getxo, que no se puede dejar pasar. Pero como todo, lo que funciona más de 25 años, lo más difícil sigue siendo sorprender al público.
Sorprender ya, casi ya no podemos sorprender porque de hecho, pues ya desde hace unos cuantos años, desde más o menos desde la 25 edición, ya empezamos a repetir artistas. Sí que antes trabajábamos para no repetir nunca a ningún artista y de hecho, eso, hasta el año 25 no repetimos ninguno y ahora pues ya no queda más remedio que repetir porque es imposible.
Un género musical que, pese a no ser masivo, cada vez logra más adeptos, en gran parte gracias a las nuevas tecnologías. Las redes sociales han servido para que muchos aficionados descubran artistas como Davina.
La gente lo ha escuchado, lo ha conocido por internet, nunca lo ha visto en directo, pero les ha sorprendido el directo que han podido ver en YouTube, igual de un concierto que han tocado en Minnesota, ¿no? Pues les ha sorprendido y quieren verlo en Getxo.
En Euskadi el blues supone un género en alza, quien más quien menos lo escucha según Iñaki Lorriaga.
Entonces es una música pues que ya tenemos en Euskadi la cultura musical a lo largo de todos estos años, que la gente joven ha ido adquiriendo cultura musical hacia la música de blues, que le entra muy fácilmente. Quizá no sea la música que le guste y que escuchen rap, que escuchen no sé qué, pero como bien dicen los músicos raperos de 22 años en Nueva York, dicen, oye, yo de vez en cuando escucho blues.
Getxo sigue siendo un referente de la música gracias a sus dos festivales estrella, el del jazz y el del blues, dos géneros que ya no es extraño verlos mezclados en un certamen especializado.
Va a actuar Gregory Porter en el festival de en la Zurriola y yo ese le he visto actuar como un músico de jazz y podría entrar tranquilamente en un festival de blues.
También en el Piper Iris de Algorta se podrá escuchar de manera gratuita a partir de las 11 de la noche a dos grupos locales, la bilbaína Jackie Reblon y los gechotarras Willy Enday y Ernesto Sabas Blues. Ya saben, este jueves arranca la 27ª edición del Festival de Blues de Getxo con un cartel de alta calidad que podrán disfrutar por entradas de 6 a 15 euros. Una cita para los incondicionales, pero también para los que buscan nuevos estilos.
Getxo Blues, tres días de música desde este jueves hasta el sábado para aficionados y para lo que no son, porque todo el mundo puede disfrutar con esta música poco a poco que se enganche. Hacemos una pequeña parada para unos consejos publicitarios y luego entramos en el mundo del muralismo y del graffiti.
El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo. Hoy, la belleza que alababa Christian Dior y Givenchy, Chanel, Balenciaga, deja las calles del París de los 50 para llenar de glamour las salas del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Patrocina Diputación Foral de Vizcaya.
Campingsnavarra.com te propone un planazo para el verano. Imagina, tú y tus tres amigos de ruta por Navarra oteando Urbasa.
Llegando a los Pirineos, respirando la selva de Irati.
Viviendo Pamplona, acercándose al castillo de Olite o recorriendo las Bardenas Reales.
Y un bungalow en un camping de Navarra para los cuatro desde 73 euros la noche.
Sí, desde 73 euros la noche.
¿Te gusta el plan?
Campingsnavarra.com, aquí al lado. Disfruta del Reino de Navarra.
Es el fin primitivo. Haría falta un milagro.
Ustedes van a salvar España.
Les encargaron una misión real.
¿Tienen hijos?
Uno, pero lo perdí hace un mes.
¿Y ha aparecido ya?
El director de Airbag ha vuelto.
¡Los comía los sobaquitos!
Carra Elejalde, Manuel Manquiña, Arturo Valls, María León. Rey Gitano. Estreno en cines 17 de julio.
La joven orquesta de Euskal Herria te quiere invitar a un concierto colosal, la sexta sinfonía de Tchaikovsky y las 10 melodías vascas de Guridi. Disfruta de la calidad y energía de nuestros jóvenes músicos en los próximos conciertos. El domingo 19 de julio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el martes 21 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y el miércoles 22 de julio en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Es una iniciativa del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y Kutxabank.
Radio Euskadi es tu radio. Disfrútala.
Islandia.
El territorio que no encontrarás en Google Maps.
1, 2, 3, 4.
Tiempo para el reportaje. Hoy hemos quedado con Hermon, artista brasileño al que seguro conocéis como experto muralista. Hace unos años, con ayuda del escritor Arcaich Cano, llenó de estos trabajos en gran formato el barrio de Chonta, en Eibar. También ha creado murales con hilo en el casco viejo de Bilbao. Es experto en trabajar la madera y le gusta moverse por el submundo de la street guerrilla. En su última propuesta nos sugiere intervenir piezas de ropa para convertirlas en arte y esconderlas en las calles de la ciudad, involucrando al público en la acción de encontrarlas. Maider Martín ha estado con él para conocer los detalles de esta iniciativa y de su concepción del arte.
Hermon es un nómada del arte, va donde surge un proyecto, se mueve tanto que cuando quedamos con él en el taller de impresión textil en el que me ha citado, no está, pero no importa. El sitio, ubicado en la calle Biarritz del bilbaíno barrio de Recalde, tiene su miga. Miles de camisetas se asoman desde prácticamente todos los rincones del taller. Ninguna se parece a otra y en un breve vistazo se atisban trabajos realizados para el Museo del Prado, para el Bellas Artes y también para multitud de artistas que van buscando en este local soluciones que hagan posible convertir en realidad las ideas que les revolotean en la cabeza. Dejamos de mirar alrededor porque por el estrecho pasillo del taller, esquivando máquinas y estantes repletos de camisetas, se acerca Alfredo.
Yo soy Alfredo, formo parte del proyecto de Bilbotes. Bilbotes es una serigrafía que lleva pues como 15 años en Bilbao. Dos personas, y ahora somos como 14, y nos dedicamos en Bilbotes a estampar, a serigrafiar y a distribuir. Siempre nos hemos dedicado más a un perfil de cliente artístico, porque nos interesa más esa vía que la vía normal. Intentamos entender al cliente y muchos clientes que en otros sitios, en otras serigrafías no tendrían cabida, pues aquí procuramos entenderle y desarrollar lo que él quiere a nivel textil, a nivel serigrafía. Aprendemos tanto de él como él de nosotros, y eso es muy interesante.
Han sido tantos los proyectos artísticos por los que han apostado que unos cuantos artistas y Alfredo llevan tiempo también rumiando una idea en sus cabezas. Se llama Atelier Durban, un espacio de trabajo artístico para lo textil.
Pues el Atelier Durban ahora mismo no tiene un espacio físico, es real, pero no se ubica aquí, lo vamos a crear. Muchas veces también puede estar desde el estudio de Hermon hasta en el estudio de Luis Poema P, que es otro chico que también pertenece al atelier, o el estudio de Pilar. Pero dentro de poco ubicaremos físicamente el espacio con las máquinas, con
todo.
La intención es que tenga presencia y que, bueno, vemos que hay mucha gente que tiene esa necesidad y que no es atendida.
Entendido el concepto, ahora sí, llega el artista brasileño Hermon. Lo hace a paso rápido, caminando con soltura entre los pitidos de las máquinas que avisan de cuándo hay que cambiar de posición una u otra pieza de ropa con la que está trabajando. Green light now begin. Green light now begin. El proyecto de creación textil Atelier Durban es una gran comunidad de gente con la que Hermon se encuentra como en casa para elaborar su subproyecto, Quan Root, un trabajo creativo que nos explica él mismo.
Quan Root ahora mismo es una comunidad, de alguna manera, de gente que comprende el movimiento humano, o sea, el nomadismo, el arte y la comunicación como elementos básicos evolutivos, ¿no? Y entonces es ese colectivo multidisciplinar donde se mezcla ahora mismo, en estos comienzos, hay como una trinidad entre lo que es el street art, el muralismo y el diseño que viene de mi parte, la música de Joke, y luego todo el trabajo que estamos realizando de Quan Root con textil con la tele de Urban, ¿no? Que nos lleva a hacer una exploración de formatos y lenguajes como que está muy en boga. Y entonces llamé a un equipo fantástico de gente para trabajar en conjunto con esto, ¿no? Joke de Vriese, que es DJ y músico de belga. Está el Atelier Durban, que en este caso el mentor aquí es Alfredo, y a partir de ahí está Pilar, está Luis, está un montón de gente que hace proyectos chulos, ¿no? Luego está Yumatri, que es una persona que trabaja en videoarte, que ha estado haciendo toda la documentación de otros proyectos que tuvimos. Está All, como la empresa que hace el management. El proyecto, que era un proyecto de autor personal, se convierte en lo que se ha convertido ahora en una comunidad.
Y así, con Koan Root, Earthmon ideó muchas cosas que giran en torno a una gincana artística en la que el consumidor de arte no sea solamente un sujeto pasivo, sino que a través de pistas tenga que buscar este arte, estas prendas, porque el arte es textil y además se puede usar.
Crea una historia muy divertida, ¿no? Que es que la acción está por encima de la prenda, del objeto, ¿no? La idea es que la gente con el tema del arte se pone muy seria, ¿no? Y muy mental. De esta manera lo que estamos logrando es crear una acción en el medio que desacartona todo, ¿no? Que crea esa cosa que todo el mundo participa. Y también Bilbao es una ciudad que cada día la gente sale menos, la gente está más retraída en casa, y lo que había la voluntad de decirles: oye, salgamos a la calle un poco a bromear, ¿no? A buscar esa prenda, hacer algo, pero al menos una especie de desatino, ¿no? Controlado, que nos saque del día a día. Por un lado es desacartonar por ahí, y por otro lado es crear algo un poco más salvaje con el tema del streetwear, porque el streetwear se fue para un lado muy serio, ¿no? O sea, como muy marca deportiva, ¿no? Y de alguna manera Koan Root mantiene esa esencia del streetwear de los 80, donde empiezan las cosas a partir de, ¿no? Normalmente la moda, la prenda es el qué, ¿no? Y con el streetwear, al menos en sus principios, la prenda, la ropa era una consecuencia de algo. Y aquí hay un poco de esto, ¿no?
A la gincana semanal antecede una fiesta, un happening, donde se muestran las piezas con las que interactuar.
Ahora mismo estoy imprimiendo la serie de prendas para el próximo happening. Y entonces, como ves, es un trabajo que hacemos muy personal. Yo lo que estoy haciendo ahora es acabando de imprimir la última camiseta que me falta de esas 7 prendas exclusivas que salen semanalmente. O sea, cada semana, en cada happening, salen 7 prendas, entre sudaderas, camisetas, gorras, que son distintas las unas de las otras. En el final del proyecto se habrá compuesto una serie de 42 prendas distintas, y que de cada una solo sale su tallaje. Y esas prendas van a parar a la calle en un juego, que es una especie de gincana, donde tú no puedes comprar la prenda, tú la tienes que encontrar.
Ajá.
¿Cómo la encuentras? Ahí, como yo pongo en la web una foto y unos acertijos, unas pistas, entonces la gente tiene que ir por ahí, y a partir de esas directrices, en un campo vital que marco dentro del mapa de Bilbao, pues buscar un sobre de plástico con un ticket dentro que acredita esa prenda. Entonces la persona va al establecimiento donde hubo el último happening y le dan la prenda sin más, sin tener que consumir nada, sin tener que... No hay truco, vamos, no hay trampa en ello, ¿no? Para esa colección he empezado a trabajar con vinilo, que tiene un resultado muy interesante, y luego queda esta textura tan chula. ¿Ves? Tócalo.
A ver.
¿No? Y queda muy suave, sí, pero a la vez resalta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces da ese efecto tan guapo, ¿no? Estas técnicas han sido aplicadas para lograr realmente hacer una colección que fuera, volviera a los orígenes del street a partir de su poco acabado, pero que mantenía toda la sofisticación de las nuevas tecnologías, ya sea en impresión como en tejidos y en diseño, ¿no? Que tú vas a ver las piezas, te puedes gustar o no, pero no vas a encontrar una sudadera típica, una camiseta, todo tiene unos cortes, unos tejidos diferentes, y era eso lo que queríamos proponer a la gente, ¿no? Que accediera a una cosa, pero que no fuera aquello que, ala, mando aquí estampar 100 camisetas de tirón y la regalo a la gente, va a estar contenta igual. Pero de esta manera tiene una pieza, como bien dice la etiqueta, si tú te fijas, pone aquí, ¿no? Koan Root, Earthmon por Heineken. Esta prenda es única, cuídala con cariño. Entonces se convierte en algo mucho más
personal,
sencillo,
¿no? Pero muy,
¿no?,
personal, ¿no? Muy de
sí,
tú a tú.
Es que yo creo que está faltando mucho de esto, ¿no? Que a través de la tecnología internet perdimos la inocencia total, ¿no? Aquella cosa, el poder de impresionarnos con las cosas a través del desconocimiento, nuestra ignorancia, se perdió. Da igual que yo no lo sepa. Tengo un cacharro aquí y Don Google me lo va a decir.
La imagen que está imprimiendo Hermon es aparentemente muy sencilla. En el centro un triángulo y a su alrededor una serie de puntos dispuestos de manera desordenada.
Es una mezcla de una figura geométrica con el braille. Entonces, jugando con diferentes lenguajes, creas otro lenguaje, ¿no? Entonces, estas bolitas que están aquí están creando un dibujo junto con el triángulo, pero a la vez están hablando, ¿no? Y entonces aquí pone AASB, que es as above, so below, ¿no? Como es arriba, es abajo. Un dicho alquímico, que yo lo utilizo en esta temporada con la ropa, pues tengo mucha influencia de la metafísica. Un otro apartado de mi vida fuera del arte está ahí, ¿no?
¿La gente dónde se puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar toda la información, todas las
pistas? Sí, y nosotros estamos trabajando de una manera muy dinámica utilizando únicamente redes sociales. Entonces, tú lo que pones Koanroots con K, ¿no? O sea, Koanroute, todo junto. Si tú lo buscas en Tumblr, Facebook, Instagram o YouTube, nos encuentras y todas las pistas y toda la información está ahí. ¿No? O sea, las redes funcionan como una especie de reality que cada día va narrando nuestras experiencias y todo lo que va pasando.
Si encuentran las piezas que Koanroots esconde, son suyas. Solo piden una cosa, que les envíen un selfie al mismo lugar en el que encontraron las pistas, aunque a veces de vergüenza.
Me mandan unas fotos muy divertidas de la acción de encontrarla. Lo que también hay mucha gente que pasa de todo, ¿no? Y hay que respetar las dos vertientes. Entonces sí, me llegan bastantes, pero también veo que por la cantidad de piezas hay unos cuantos despistadillos que pasan, ¿no?
¿Serán de los despistadillos o se apuntan a colaborar con la acción de Hermon?
Y entonces estas prendas a partir del sábado están por las calles, que es muy divertido que sea así, ¿no? Que la gente pueda acceder y sobre todo mi gran intención con el tema de la gincanera, lograr despertar o darle un toque a los niños internos que cada uno lleva dentro, ¿entiendes?
¿Hasta cuándo tienen de plazo para capturar esas camisetas?
Bueno, ahora no, está hasta el 20 de julio, ahí meneo.
Hasta el 20 de julio, Hermon y sus compañeros de Koanroots esconden en las calles arte para que ustedes lo cacen y vivan la experiencia.
Y de esto hablamos, de cómo podemos revivir o cómo crear una versión 2.0 de una influencia del arte, pero mucho más vivencial y no tan técnica. Está bien que hagamos las cosas bien, pero está mucho mejor si las vivimos de acuerdo con lo que se dice, ¿no?
Toda la información y las pistas para salir de caza en las redes sociales. Solamente pongan Koanroots, recuerden con K.
Quedan tan solo unos días para encontrar las pistas. Vamos a ir terminando.
Islandia.
El territorio que solo encontrarás en Radio Euskadi.
Nos vamos con la música del cantante australiano Nick Cave, que está pasando uno de los peores momentos de su vida después de que, como comentábamos al comienzo del programa, uno de sus hijos gemelos haya fallecido tras caer por un acantilado en la localidad británica de Brighton, donde reside la familia. El trágico suceso ocurrió ayer martes. Los servicios de emergencias lograron rescatar con vida al joven de 15 años, pero fallecía poco después debido a la gravedad de sus heridas. Los gemelos Arthur y Earl aparecían en varias ocasiones con su padre en el premiado documental 20.000 días en la Tierra, en el que Nick Cave hablaba sobre su proceso creativo y sobre la importancia que sus dos hijos tuvieron en su vida en unos momentos en los que estaba destrozado por las drogas. Esta canción yo creo que resume el momento en el que puede estar viviendo Nick Cave. Into my arms, en mis brazos. Hasta mañana, después de las noticias de las 6 volvemos. Agur.
an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms.